Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A todos nos ha llamado mucho la atención de que 4 maestras hayan sido denunciadas en Sevilla por mofarse de una niña autista. Por lo visto decían que tenía el cerebro cascado. Es lógico que nos llame la atención esta noticia, porque todas las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones de cualquier tipo están basadas en la confianza. Nos subimos en el autobús y estamos confiados en que nos llevará de una parada a otra. Y confiamos en que el conductor no esté borracho. Es una anomalía que un conductor de autobús pueda estar borracho. Es una anomalía que unas maestras, en vez de atender al bien de una niña, pues se rían de ella. Cuando no hay confianza, salta la noticia y nos escandaliza a todos. Lo normal es que las relaciones estén basadas en la confianza. Esta mañana ha arrancado la ronda de consultas de los grupos parlamentarios con el Rey. Es la sexta ronda de consultas de Felipe VI. La ronda ha servido para que los líderes de los partidos, los primeros que han ido a ver al Rey, expongan sus exigencias para levantar vetos y para dar apoyos. Y después cada uno ha hecho declaraciones. La más sonada ha sido la declaración que ha hecho Javier Esparza, presidente de UPN, que se ha mostrado dispuesto a que haya cambio de cromos. Los 2 diputados de UPN que hay en el Congreso de los Diputados podrían abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez, y de esta forma Sánchez no necesitaría tener que recurrir a Esquerra, Bildu y Junts pel Cat. A cambio de eso, el Partido Socialista Navarra intentaría no conseguir el apoyo de la comunidad foral, el gobierno, quiero decir, de la comunidad foral, para lo que necesitaba la abstención de Bildu.
Que desde Unión del Pueblo Navarro estamos abiertos a explorar posibles acuerdos que lo que permitan sea que el independentismo no decida el futuro de España.
Bueno, pues la fórmula no tiene más que ventajas. Ventaja número 1. Sánchez va a ser presidente del gobierno, sí o sí, salvo sorpresa. Mejor es que lo sea con la abstención de UPN que lo sea con abstenciones de Esquerra, de Bildu o de Junts pel Cat. Cuanto más lejos esté Sánchez del independentismo, mejor. Segundo, pues despejas la posibilidad de que haya un gobierno social nacionalista en Navarra, lo cual está muy bien porque se frena la vasquización de Navarra. No hay más que ventajas en esta fórmula. Ha habido más consultas, no solo de Esparza, también ha estado el representante de Podemos, que le ha repetido al Rey que quiere entrar en el gobierno, ha estado José María Manzón, del Partido Regionalista de Cantabria, que ha pedido conexiones ferroviarias con Palencia y con Bilbao, ha pedido 121 millones de euros para el Hospital Universitario de Valdecilla, y luego ha estado Baldoví, de Compromís, que ha pedido una nueva financiación autonómica para mejorar la situación de Valencia.
Ese acuerdo de voto favorable pasa porque haya un acuerdo claro, nítido y con calendario para abordar y solucionar de una vez por todas el tema de la financiación autonómica.
Bueno, pues cada uno ha sacado su lista de reivindicaciones, cada uno ha hecho ostentación de su capacidad de veto delante del Rey. Yo soy importante porque tengo capacidad de vetar, y si a mí Sánchez no me da lo que pido, pues no habrá investidura. Esta es la situación de la política española. Estamos en una vetocracia. Un partido es más importante no por lo que construye, no por lo que es capaz de hacer, sino por cómo de grande es el no, el veto que es capaz de imponer. Una pena, ¿eh? Esto distancia la política de la sociedad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que al final los diputados independentistas presos y suspendidos durante los días previos a ser parlamentarios nacionales a todos los efectos no cobrarán el dinero que les correspondería. Lo acaba de decidir la mesa de la Cámara. Ricardo Rodríguez.
En efecto, la mesa del Congreso ha seguido la recomendación de los letrados y no se pagará ninguna retribución a los diputados presos desde que asumieron esa condición. La medida afectará tanto para los días en los que estuvieron como parlamentarios electos al recoger sus actas, como tras la suspensión adoptada por el órgano rector. Así lo ha anunciado Meritxell Batet.
El acuerdo que la mesa ha adoptado descarta cualquier pago por el periodo previo al acceso a la condición plena de diputado.
Y a pesar de esa suspensión, la mesa ha decidido mantener la mayoría absoluta en 176 escaños, lo que en cualquier caso no afectará a Pedro Sánchez en una segunda votación de su investidura, bastándole con tener más votos a favor que en contra.
Y te cuento que un juzgado de instrucción de Salamanca ha abierto diligencias tras una denuncia anónima para investigar si en las primarias del PP en Castilla y León, que ganó Alfonso Fernández Mañueco, se produjo un delito de coacciones, financiación ilegal y falsedad documental. COPE Salamanca, Silvia Merchán.
La denuncia es anónima y con datos supuestos, es decir, con datos que no son reales, y siembra dudas sobre el proceso de primarias a la presidencia del Partido Popular de Castilla y León, de la que salió elegido el ahora candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. La denuncia apunta a un fraude para pagarle las cuotas a afiliados en Salamanca y que a cambio votarán a Mañueco. El PP de Salamanca ha emitido ya un comunicado en el que se pone a disposición de la autoridad judicial y en el que califica la denuncia de complot en un día en el que se sientan a negociar para alcanzar un pacto de gobierno Alfonso Fernández Mañueco y el candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Carlos García Carballo, secretario provincial del Partido Popular.
Que tiene una clara intencionalidad política porque surge en este momento en el que se van a celebrar negociaciones para conformar mayorías de gobierno que den estabilidad a las administraciones e instituciones de Castilla y León, pues eso no se le escapa a nadie.
De momento, los juzgados han decretado el secreto total de las actuaciones.
Y el presidente de Estados Unidos viaja en estos momentos hacia Irlanda. Donald Trump ha compartido hoy con la reina Isabel los primeros actos de la conmemoración del desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, la despedida oficial ha tenido lugar en Portsmouth después de una emotiva ceremonia en la que los verdaderos protagonistas han sido los veteranos, aún capaces de caminar por sí mismos, que participaron en ese D-Day. La reina de Inglaterra ha elogiado la fortaleza de la generación de la guerra, a la que ella también pertenece, y Trump se ha sumado a los agradecimientos sin hacer declaraciones. Sí que ha aprovechado para reunirse por separado con el ministro de Exteriores británico y con el de Medio Ambiente, ambos aspirantes a suceder a Theresa May. La próxima cita es en Irlanda, con el primer ministro Leo Varadkar. Hoy los Trump duermen en un pequeño pueblo de la isla, propiedad de ellos mismos.
Y en los deportes, el Real Madrid trabaja duro para acelerar los fichajes. Luis Munilla.
Ya han llegado Militao y Jovic y Mendy y Hazard están cerca. El acuerdo con los dos jugadores es total, pero falta terminar de cerrar el trato con Olympique de Lyon y con Chelsea. Sobre Hazard, ha hablado hoy en la selección su compañero en el Chelsea, Kepa, que también estuvo cerca del Madrid en su día.
Yo solo puedo decir que Hazard es jugador del Chelsea de momento y solo puedo decir que es un grandísimo jugador, una grandísima persona y un jugador que en cualquier equipo del mundo sería titular y uno de los mejores del mundo hoy en día.
Hoy además se ha dejado querer el centrocampista del Tottenham, Christian Eriksen, que ha dicho que fichar por el Madrid sería un paso adelante en su carrera. Presentado además Julen Lopetegui como entrenador del Sevilla y se ha referido así a su salida de la selección.
No hubo ninguna espantada, no por decir muchas veces una mentira es una verdad. Yo fui cesado, sacado de mi mayor sueño en su momento como seleccionador y fue la primera vez que se puso precio a la salida de un seleccionador en la historia con una cláusula de que se iba a hacer efectiva después del Mundial. La verdad es la que te he contado yo, la mentira no existió. Yo no abandoné nada y a partir de hoy no voy a volver a hablar más de ese tema.
Además, por otro lado, por la tarde se celebra hoy, o celebra el Granada con su afición el ascenso a Primera División, y en Roland Garros está la jornada parada por la lluvia. Se tienen que jugar los cuartos de final Djokovic Zverev y Dominic Thiem Kachanov.
Este es el sonido habitual a esta hora en muchos bares y cafeterías de aquí, de Madrid o de cualquier otro punto de España. Porque en España el 90% de los españoles toma café a diario. 90% mayores de 18 años, se entiende. Somos muy cafeteros, solo, con leche, que si corto, que si cortado. Y ahora, y con el calor, sobre todo, muchos se pasan al café con hielo. ¿Qué te parecería si te cobraran por el hielo que te ponen en el café con hielo? De eso vamos a hablar a continuación, porque hay cierta polémica al respecto. En muchos bares ya se está cobrando más por el café con hielo. Pero antes, atención, porque tengo que hablarte de jóvenes frustrados que se encuentran cabreados, que se sienten impotentes. Muchos incluso salieron llorando de la prueba. Así se sentían ayer los miles de estudiantes que se enfrentaron a la primera de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana. Se trataba del examen de Matemáticas 2, una prueba que ante su alto nivel de dificultad resulta que los alumnos han decidido protestar. ¿Cómo? Pues pidiendo firmas a través de chance.org para poder así pedir la impugnación de este examen, que se retire el examen. Dicen que es el examen más difícil de matemáticas de selectividad de la Comunidad Valenciana de todos los años que se recuerdan y por eso han decidido movilizarse en las redes. En pocas horas ya han firmado más de 23.000 personas exigiendo a la Consellería de Educación que anule el examen y repita el examen con otras preguntas. También es verdad que es una petición que tiene pocos visos de prosperar, porque los responsables de la prueba dicen no haber detectado errores de carácter técnico y que las preguntas formaban parte del temario de la asignatura. Claro, ya cuando aparece el tema de las matemáticas aquí, ¿yo qué quieres que te diga? Yo las matemáticas reconozco que las aprobé estudiando de memoria, porque ya llegar a comprenderlas, pues como que no llegaba. Si encima me pongo delante el examen en cuestión, es que no sé ni leer las preguntas. O sea, es como para mí una lengua, ya no digo extranjera, sino que viniera del espacio exterior. Por eso, cada vez que hablamos de matemáticas, nosotros lo que solemos hacer es llamar a Mercedes Siles, que es vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Matemáticas y presidenta del Comité Español de Matemáticas y catedrática también de álgebra por la Universidad de Málaga. Hola Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Tú has tenido oportunidad de echar un vistazo a este examen? ¿Qué te parece?
Sí, sí, he tenido oportunidad de echar un vistazo a las dos opciones, a la A y a la B. Y desde mi punto de vista, el examen se puede hacer, contiene los contenidos que hay aquí en el examen, pues son de la materia de matemáticas, o sea que está todo dentro de la normalidad desde mi punto de vista.
Bueno, vamos a ver qué opinan algunos de esos chavales, como por ejemplo David, al que le agradecemos que nos atienda, porque entre otras cosas no ha terminado su selectividad, tiene que seguir estudiando porque tiene más exámenes mañana. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué pasó ayer en el examen de matemáticas que tú hiciste?
Pues nos pusieron enfrente un examen bastante difícil, del que, como has comentado tú, mucha gente salió llorando y nada, un completo caos y un nerviosismo total.
¿Pero por qué? ¿Porque las preguntas no tenían nada que ver con lo que habíais estudiado? ¿Era algo que no habíais dado durante el año del curso? ¿Qué pasó?
Principalmente, uno de los apartados contenía unos temarios que hacían varios años que ya no se ponían, entonces muchos profesores decidieron directamente no darlo y dar cosas más importantes. Y con la preparación que llevábamos, yo por lo menos y mi hermana haciendo PAUs de otros años, eran de un nivel muchísimo más inferior al de este año.
¿Tú te refieres a tu hermana Mireia porque tienes una hermana melliza? ¿Qué tal le fue a ella?
También más o menos mal. O sea, conseguimos responder lo que pudimos, pero ya te digo que mucha gente salió de allí desastrada.
Porque claro, había otro problema y es que era el tiempo, ¿no? Creo que los ejercicios eran no solo complicados de resolver, sino que requerían mucho tiempo y bueno, que hubo un momento que os agobiasteis una barbaridad porque no llegabais al final del examen.
Sí, menos dos o tres, la mayoría llevaban su tiempo de una media hora. Y con el tiempo recortado de una hora y media que nos dan para hacer el examen en total, a mí por lo menos no me dio tiempo. Y a la mayoría de gente tampoco. Así que...
¿Porque tú, David, por ejemplo, llevabas una buena nota en matemáticas este año?
Sí, yo creo que llevaba un 7 o casi un 8. Y me veía confiado como para poder sacar buena nota en este examen.
¿Y crees que con el examen que has hecho en esta selectividad, en esta prueba de la EBAU, te va a bajar claramente la nota?
Sí, bastante, bastante, la verdad. O sea, yo creo que estará por debajo del 5 incluso, te diría.
O sea, que al hacer la media te perjudica bastante, ¿no?
Sí, eso va a condicionar la nota que necesito luego para entrar. Tendré que o irme a otro lado, supongo, o buscarme una carrera con una nota inferior.
¿Por qué tú qué quieres estudiar?
Yo ingeniería informática.
¿Y qué nota necesitas?
No sé si es en la Politécnica de Valencia un 9,3, me parece.
O sea, que saliste un poco desanimado de este examen porque has pensado que no vas a poder estudiar, no te va a poder dar la nota de corte para estudiar lo que quieres.
No creo, o sea, después de esta bajada yo creo que me tendré que conformar con ir a otra universidad donde den lo mismo, pero con una nota inferior.
Parece ser que la consejería no va o no está dispuesta o no está por la labor de tener en cuenta vuestras reclamaciones y de anular el examen. No sé cómo va la cosa, ¿sabes algo de eso?
Ya no, nosotros hemos intentado por todos los medios de comunicación y ahora con las nuevas tecnologías intentar pues movilizar lo máximo posible, que la gente, no sé, intentara también expresar su que también le fue mal, ver que no era solo casos aislados. Pero dudo, a mi parecer, yo dudo que vayan a cambiar algo, porque ya han dicho los propios profesores que lo veían correcto y no creo que se pueda hacer mucho más.
Creo que uno de los problemas está en un teorema que se llama teorema de Rolle. ¿Sabías lo que era eso?
No, ese es uno de los contenidos que hacían décadas que no salían y que los profesores directamente decidían ya omitirlo.
O sea, que tú no lo estudiaste en tu curso. En el segundo de bachillerato no estudiaste esto.
No, nosotros cuando vimos teorema de Rolle, yo, mis compañeros y los demás institutos que habían allí, ninguno había escuchado de eso.
Bueno, pues David, a ver qué pasa. Y espero que a pesar de este examen al final te dé la nota de corte para entrar en la universidad que quieras. Gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Y nada, que sigas estudiando, que todavía te queda para terminar. Bueno, Mercedes, hemos estado escuchando el caso de David. Claro, uno puede pensar, bueno, a ver, un examen difícil, ¿quién dice que es más difícil o menos difícil, verdad?
Efectivamente, sí, porque el examen, bueno, yo ya te digo, he estado mirándolo, pero claro, se puede decir que yo puedo saberlo hacer muy bien, pero también lo he estado comentando con profesorado de la Universidad de Málaga y con profesores de secundaria y también con profesorado de Valencia, y todos coinciden en que el examen era asequible. Entonces, lo que ha comentado acerca del teorema de Rolle, de los 10 puntos, el teorema de Rolle, eso suponía 0,5 puntos sobre 10, o sea que no es que los exámenes, todos los exámenes, hay 5 personas que los ponen y 5 personas que revisan que todo esté correcto, se llega a un consenso y no es un examen para ir a pillar a la gente, son exámenes para que se aprueben fácilmente y naturalmente para sacar buena nota tienes que saber un poquito más. Entonces, desde mi punto de vista, parte del problema pienso que se puede deber a lo que tú has dicho antes, que tú te estudiabas las cosas de matemáticas de memoria. Entonces, matemáticas no te lo puedes estudiar de memoria. Entonces, uno de los ejercicios, claro, la gente se, por ejemplo, uno que había que dar un plano que pasara por dos rectas, generalmente la gente se aprende que cómo se hace el ejercicio cuando las dos rectas se cortan. Pero en este caso eran dos rectas paralelas, entonces tienes que pensar un poquito. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es si estamos enseñando a los jóvenes a que se aprendan las cosas de memoria o les estamos enseñando a razonar, porque a veces las matemáticas no son memoria, las matemáticas son razonar.
Claro, pero ¿y podría haberse dado el caso, Mercedes, que a lo mejor es verdad que no han estudiado algunas de las preguntas que han aparecido en el examen durante su bachillerato?
Pues sí,
o pero es muy raro, sería muy raro.
No, pero fíjate, es que hay que ser cuidadoso con las cosas como se dicen y como se entienden. El teorema de Rolle está dentro del temario. Lo que pasa es que si el profesorado enseña a los alumnos a hacer problemas tipo y lo que hace es basarse en problemas que han salido otros años, si este año ponen el teorema de Rolle que no ha salido desde hace algún tiempo, ¿por qué el profesorado no ha explicado el teorema de Rolle cuando el teorema de Rolle está en el temario?
Por cierto, ¿se puede explicar para los que somos incluso de letras qué es el teorema de Rolle o es imposible?
Bueno, el teorema de Rolle lo que demuestra es la existencia de un punto interior en un intervalo abierto cuando la derivada de una función se anula.
Vale.
Es decir, bueno.
Sí, es imposible.
No.
Si tú lo explicas muy bien, Mercedes, pero no, creo que para los de letras es no.
No, pero verás, te lo voy a, por ejemplo, imagínate que tienes una curva. Entonces, que tú tienes una curva y tú vas deslizando una línea recta sobre esa curva. Por ejemplo, un plan, una regla. Entonces, hay un momento en que la regla está paralela al suelo. Pues justo eso es lo que se llama que la derivada se anule en ese punto. Entonces, eso es lo que te dice el teorema de rol. O sea, que lo que tienes que hacer es derivar algo que está en el temario de bachillerato.
Bueno, pues está claro que aquí ha habido quizá, no sé si una confusión, si es verdad que a lo mejor fue un problema de ese temario, que no dieron exactamente lo que tenían que dar en esos cursos de bachillerato para preparar después el examen de selectividad. Desde luego, ellos han salido muy descontentos, claro. Y ahí están con esa pelea que yo creo que efectivamente, por lo que dice la consejería, no les va a llevar a ningún lado. Es lo que
claro,
toca.
Claro, claro. De todas maneras, hay que ponerse a pensar qué es lo que estamos enseñando a los jóvenes. Si enseñamos a razonar o los estresamos de manera que lo que tienen que hacer es aprender a toda velocidad, sin razonar, y cuyo único objetivo de este examen parece que es sacar puntuación para poder entrar en la carrera que tú quieres. Entonces tenemos que plantearnos si eso es lo que queremos de nuestros jóvenes.
Mercedes Siles, nos quedamos también con esa reflexión. Gracias. Buenas tardes.
De nada. Hasta
adiós.
Luego.
Y volvemos al bar. Mira, café se toma mucho, ¿eh? Durante los días de la selectividad, también en los días previos que estás estudiando. En general, los españoles tomamos mucho café. ¿Cómo lo tomamos? De todas formas. Que si corto de café con la leche templada, que si con la leche de soja, que si largo de café con una nube de leche solamente, que si cortado, que si... Bueno, hay mil. O sea, hay mil. Cada uno lo tomamos de una manera diferente. Pero es verdad que, sobre todo cuando llega el verano, es muy común, en España por lo menos, pedir el café con hielo. ¿Y por qué hablo ahora del café con hielo? Bueno, porque hay un bar de Barcelona que cobra el hielo, no es solo él, ¿eh? No solo es este bar. Lo que pasa es que se ha viralizado, digamos que estamos hablando de este bar, porque alguien ha colgado en las redes un ticket en que se ve claramente que al café con hielo le suman por ese hielo 15 céntimos. Ese bar es el Bar Cuba de Janeiro de Barcelona y Adam es su encargado. Hola Adam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué cobráis el hielo del café con hielo?
Bueno, se cobra el hielo en el café. Bueno, yo no he visto ese ticket, no había visto el ticket que se ha viralizado, pero
¿sí?
Bueno, se cobra porque sí que es verdad que hay locales que no lo cobran porque supongo que tendrán máquinas de hielo y todo esto, entonces sale más económico, pero al final es algo que nosotros pagamos también, ¿no? Tenemos una empresa que nos provee todo el hielo, también pagamos un alquiler de los congeladores grandes, entonces no es algo que esté incluido en un café, es como cuando te piden en muchos locales café descafeinado, también te lo llegan a cobrar. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos terrazas y nosotros no cobramos suplemento de terrazas y hay muchos locales que sí. Entonces también es un poquito política de cada empresa.
Sí, sí, por supuesto. Sí, eso está claro, ¿no? Lo que pasa es que hay debate con el hecho de por qué nos cobran 15 céntimos por el hielo de un café, ¿no? Eso al final es mejor para el negocio, es peor para el negocio, genera mala imagen, tiene sentido, no tiene sentido. Lo hemos estado hablando esta mañana en la redacción porque, bueno, pues aquí algunos sabemos un poquito de estas cuestiones y decimos, no es solo también el hielo, porque en España pedimos siempre mucho hielo con todo, que esa es otra, sino también que un café con hielo es verdad que requiere más trabajo, ¿verdad?
Claro, sí, bueno, al final cada cosa que se haga es un trabajo más y son segundos que no es que pierdas, pero que tienes que invertir más en ese servicio. Y sí que es verdad que en el tema de la hostelería siempre es como que la gente intenta escaquearse un poquito de si puede pagar un poquito menos, mejor, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Yo cuando voy al Zara y compro unos calcetines, por muy baratos que sean, no los pido gratis, los pago y ya está, ¿no? Entonces también tú tienes la carta y tienes la opción de coger o no coger. No, nadie te obliga a coger ese servicio.
¿Pero algún cliente se os ha quejado por cobrarle el hielo?
No, la verdad que no, nunca me habían dicho nada sobre el hielo.
Y tú lo justificas porque a vosotros el hielo os cuesta muy caro, que es verdad que sale caro el hielo, ¿no?
Claro, o sea, al final es esto, ¿no? Es otra cosa que hay que pagar, como por ejemplo las leches vegetales, también nosotros y en muchos locales se cobra un extra como leche vegetal, porque, bueno, es eso, es un servicio más, ¿no? Es un plus que nosotros pagamos y si lo estuviéramos regalando estaríamos perdiendo dinero.
¿Cuál es el café que más vendéis en tu local?
Pues la verdad que todo, tanto expresos, café con leche por la mañana, como es lógico, un montón, y capuchinos y cortados. Y ahora sí es esto, ¿no? Ahora que llega el verano, pues café con hielo sale mucho.
¿Cuántos cubitos nos pones?
Dos, bueno, hasta que llega el vaso,
hasta arriba.
Dos o tres hielos. Sí.
Por 15 céntimos, ¿no? El hielo.
Sí, sí, es por el vaso, no por cada cubito.
Bueno, Adam, gracias por explicarlo, ¿eh?
Muy bien, nada.
Buenas tardes, adiós.
Hasta luego.
Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Línea directa, lo explicamos también.
Esta mañana en la redacción hablábamos de lo del hielo y hablábamos de ese temblor que hemos notado todos últimamente, y es que el seísmo de línea directa, oye, que no para, porque como siempre han conseguido que el mundo de los seguros de coches se mueva. Y es que los de línea directa lo han vuelto a hacer. Ahora por primera vez tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que si quieres ahorrar muchísimo dinerito, bueno, pues tienes el mejor seguro. Déjate llevar por el seísmo de línea directa. Llamas al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves, tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Seguro que Rosa Rosado en alguna boda se ha descalzado a la hora del baile. ¿A que sí?
Hombre, si me duelen los pies, por supuesto, pero donde
porque,
sea.
Porque los tacones se aguantan un ratito,
calla.
Pero
de hecho,
si son de 10 centímetros, luego no hay quien aguante.
Nada, nada. De hecho, hubo una moda también que las novias te regalaban unas alpargatas para ponerte después.
Y me parece una moda que continúa y que me parece muy buena.
Es maravilloso.
Que sigan por ahí.
No tenías ni que preocuparte y llevarte el cambio.
Hoy hablamos de pies en la tarde, de si eres de los que te descalzas en cualquier sitio o si te parece algo poco decoroso. ¿Qué opinas tú?
Y hablando de bodas, Pilar, dicen por aquí, me caso dentro de 5 días en Galicia, una boda civil en una finca preciosa en medio del monte, y desde que la idea de la boda empezó a tomar forma, me vi caminando hacia el altar con los pies descalzos. Me parece súper cercano casarte poniendo literalmente los pies en la tierra. Lo malo, claro, es que eso ha implicado que a mi pareja también el hecho de tener que descalzarse.
Y a lo mejor a él no le hace tanta
pues
gracia.
Igual
hombre,
no.
Pero, por ejemplo, si te casas en la playa, pues ahí sí que lo normal es ir descalzo,
sí,
¿no?
Lo difícil
en la arena
es andar
de la playa.
Con tacones, claro, claro. Bueno, a mí que me obliguen a descalzarme en algún sitio me da pavor, porque no hay nada que corte más el rollo que la pregunta que todos nos hacemos en ese momento. Espera un segundo. ¿No tendré un agujero en los calcetines?
Es verdad.
Y también comentan por aquí, descalzarse en público en nuestro país, poner los pies en la butaca de enfrente o tocárselos es de mala educación, falta de respeto y nos provoca asco, porque no tenemos esas costumbres. De hecho, Almudena comenta que posiblemente el único país donde la gente no se descalza al entrar en una casa es el nuestro.
Hombre, no.
Dice, lo correcto es siempre descalzarse al entrar por defecto hasta que el dueño de la casa diga no hace falta, pasa.
¿Descalzarte por defecto?
Sí, según el modelo.
En España yo no conozco ningún sitio, desde luego seremos únicos, pero es así en todas partes, que yo sepa al menos.
Bueno, sí. Y un mensaje más que no está muy de acuerdo con esta práctica.
Buenas tardes, equipo. Me llamo Vicente. Mira, yo considero que es una falta de respeto y una falta de educación el descalzarse cuando hay gente a tu alrededor. Y más si es un sitio cerrado. Un restaurante, en un salón y es este caso el AVE. Yo creo que los españoles es que somos un poquito desahogados, ¿vale? Por no decir otra palabra. No respetamos a nadie ni a los que tenemos alrededor. Que esta señora a lo mejor nos especifica si le olían o no, pero imagínate que se huele. No tenemos por qué soportar el olor que están alrededor, ¿vale? Todo se resume en civismo y educación. Gracias, buenas tardes.
Recordemos que es que partimos de ese tuit que escribía una chica que iba en el AVE, en un vagón, y que había visto como una mujer al lado se descalzaba, ¿no? Y no le parecía bien y lo había puesto en Twitter y, sin embargo, las críticas fueron para ella. Bueno, pues de esto estamos hablando. Nos cuentas qué te parece, nos lo dices en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. ¿Se están aclarando ya algunos pactos para algunos ayuntamientos, para algunas comunidades autónomas? Enseguida lo analizamos con Ana Isabel Martín.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este viernes, la selección española ataca de nuevo.
¡Qué maravilla de gol de España!
Desde las 8:15, Islas Feroe, España.
Vaya, mira cómo van a defender esa banda los dos.
Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
¡Gol de España!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Historias del dinero.
¿Cuánto dinero necesito para abrir mi tienda?
Basadas en hechos reales.
¿Me puedo permitir contratar a alguien?
Y en dudas reales.
¿Amplío mi local o vendo por internet?
Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Hola, queríamos contaros que en Correos tenemos nueva imagen de marca. La reconoceréis porque es igual que la antigua imagen de marca de Correos. No es igual, pero que es parecida. Ahora es más simple, más digital, más de ahora. Que igual dices, ¿y para qué me cuentan a mí esto de la imagen nueva? Porque creemos que si cambias una marca que es de todos y todas, se lo tienes que comunicar a todos y todas. Los nuevos tiempos llegan por Correos. Ya verás, es la típica cosa que basta que te lo digan para que luego no dejes de verlo por todos lados.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en mutua.es.
Soy Carlos Overa, ¿quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra, pero sobre todo que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
COPE Madrid.
Y ahora en la zona de Aranjuez en el 100.5.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
Últimas entradas para los conciertos de siempre, así en el Teatro Real con la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 y jueves 13 de junio a las 9 de la noche. No te quedes sin vivir una noche única. Siempre así, sinfónico. Últimas entradas en la web y taquillas del Teatro Real y en siempreasi.com.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
El día 6 de junio, no te pierdas el concierto La Noche Mágica de la Ópera y Zarzuela en el Auditorio Nacional. Bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía y con la entrega de los premios Excelencia a la Cultura.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Nacional de Madrid.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
Jordania es uno de esos países que hay que visitar al menos una vez en la vida. Aprovecha la garantía de calidad de Qatar y elige uno de sus viajes para descubrir la maravillosa Petra. El desierto de Wadi Rum y el sugerente Mar Muerto. Por ejemplo, con el itinerario de Jordania al completo de 8 noches, desde 1.395 euros. Sueña Qatar, líder en grandes viajes.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus llega al Teatro Calderón de Madrid. Un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo del 12 al 30 de junio, improrrogable. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias para personas mayores Amavir. Llámanos al 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
música de Police para recibir a Ana Isabel Martín. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿A ti te gusta Police o se te ha quedado ya muy viejo?
Sí, me ha quedado un poquito viejo.
Claro, ya suponía.
Reconozco.
Ya suponía yo que tú a tus primaveras. Oye, vamos a ver, Podemos. ¿Han quitado de en medio o no a Echenique? Ahora me dirás, han puesto a rastas a Alberto Rodríguez como secretario de organización. Dice Mayoral, que es uno de los pocos hombres de confianza que le van quedando ya a Pablo Iglesias, que nos equivocamos los que decimos que es otra operación de descabezamiento.
Hay un discurso que se ha querido implementar hablando de que Echenique sale del campo de juego y desgraciadamente aquellos que piensen que Echenique va a dejar de jugar un papel fundamental en nuestra formación política se equivoca, se va a llevar un gran chasco.
Un discurso que se quiere implementar, yo no sé por qué no dicen lo dice más fácil este hombre, pero bueno, es igual. ¿Ha descabezado o no ha descabezado Pablo Iglesias a Echenique?
Bueno, es que también hace tres semanas cuando empezó a sonar el río, sí. El propio Echenique desmintió totalmente la información que ha acabado confirmándose. Entonces yo creo que es una actitud muy pueril dedicarse a mandar mensajes en Twitter con Heidi tirando la silla de Echenique y bromear con algo así cuando puede reconocer, señores, efectivamente hemos perdido más de 1,5 millones de votantes en las dos últimas citas electorales. Es evidente que algo está fallando y ante eso nuestros votantes nos vienen pidiendo soluciones y esta es una de las que hemos puesto sobre la mesa. Es que a mí me parece tan sencillo como eso, corregir el rumbo y reconocerlo abiertamente, ¿no? De todas maneras, bueno, yo no sé si esto les será suficiente a los votantes de Podemos que les quedan, muchos de los cuales yo entiendo que están atravesando por una especie de travesía del desierto o de crisis de fe, y más viendo el comportamiento de la cúpula de negar la evidencia de lo que está pasando después de unos resultados ya electorales. Vamos a ver, el problema es que este fin de semana tienen un Consejo Ciudadano, sí. Lo que pasa es que es verdad que llega en un momento en el que todavía se está en plena negociación, bueno, de hecho está empezando la negociación con el Partido Socialista por un acuerdo de gobernabilidad en el Gobierno Central y en algunas comunidades, ayuntamientos, y entonces eso de alguna manera yo intuyo que va a blindar a Pablo Iglesias y que lo va a dejar ahí. Hará los cambios estéticos que ha hecho, pero yo creo que Podemos tiene un problema más serio en los cimientos y en si realmente es un proyecto que está agotado o puede sobrevivir a Echenique y puede sobrevivir a Pablo Iglesias y puede sobrevivir a Errejón, por ejemplo.
Rodríguez viene del Partido Comunista. En realidad, los últimos que están cogiendo más fuerza, incluido Mayoral, son gente del PC. O sea, eso es una cosa que se empezó a ver desde Vista Alegre 2, desde febrero del 17. Y yo no sé si es que Podemos encamina, digamos, a, bueno, simplemente a ser la Izquierda Unida de estos años, ¿no? Digo, en representación y en estructura de partido.
Yo no creo que este nombramiento tenga que ver con de dónde viene, ¿sí?, Alberto, sino que creo que él, bueno, yo le he conocido, le he tratado un poquito en el Congreso, él es una persona más dialogante, bastante, sí, más de lo que es Echenique, apuesta por el diálogo, no por la imposición, como se ha dado en la anterior etapa que ahora acaba de tres años largos, creo, de Echenique. Él tiene la misión de reconstruir de alguna manera ciertas alianzas que han quedado rotas en comunidades, de coser, sí, heridas, y yo creo que ha apostado por él más que por una cuestión ideológica, sino por alguien que realmente puede dedicarse un poco a esa labor de tender nuevamente, ajá, según qué puentes.
Pero no razones ideológicas, sino razones, digamos, orgánicas.
Pienso yo, me da la impresión. Porque...
Bueno, vamos a ver qué exégesis haces. Estoy realmente interesado y tengo mucha curiosidad en que me expliques estas palabras de Esparza.
Que desde Unión del Pueblo Navarro estamos abiertos a explorar posibles acuerdos que lo que permitan sea que el independentismo no decida el futuro de España.
Vamos a ver, Esparza es el líder de UPN, es el candidato de Navarra Suma, UPN, PP y Ciudadanos. Uh-huh. Está con estas palabras diciendo que UPN está dispuesta a abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez siempre y cuando los socialistas se abstengan, porque solo tienen que abstenerse en Navarra para que Navarra asume y gobierne?
Bueno, es evidente que está abriendo la puerta a eso. Si los políticos que están en prisión no renuncian a sus actas de diputado, la mayoría que necesita Pedro Sánchez en segunda vuelta, sí. Además, si es que no, cambia y se quedan 175. Entonces, bueno, pues por una serie de cuentas, es verdad que con los dos de Unión del Pueblo Navarro, que se presenta efectivamente en coalición con PP y con Ciudadanos, le podría valer. Yo no creo. A ver, el problema de esto es que UPN, sí. La anterior vez que intentó ir por libre, lo que sucedió es que el pacto que entonces tenía con el Partido Popular hace ya de esto 11 años se rompió y la historia vuelve a repetirse. ¿Qué ocurre en Navarra? La pregunta siempre respecto a Navarra y País Vasco que yo me hago y de lo que ellos se quejan muchas veces es si la política de pactos se debe dictar en Madrid o la tienen que hacer los partidos allí. La cuestión es que la coalición de allí, de Navarra Suma, lo que pretende es sobre todo la parte de PP y Ciudadanos, lo que pretenden del PSOE es una abstención gratuita, sí. Porque otra cosa les supondría retratarse al lado de Bildu. No creen que tengan que pagar el peaje de que los dos diputados de UPN aquí se abstengan. Pero bueno, imagino que los dos diputados de UPN consideran que es más realista o pueden tener más atada esa posibilidad si se abstienen aquí.
A ver si yo lo entiendo lo que me estás diciendo. Este intercambio de abstenciones, porque estamos hablando de un intercambio de abstenciones para la investidura de Sánchez y para la investidura de Esparza, en Sánchez en Madrid, Esparza en Pamplona, puede resquebrajar la alianza de Navarra Suma, porque PP y Ciudadanos pueden considerar que esa abstención en Navarra tiene que ser gratis.
Efectivamente. Es que date cuenta que cuando se decidieron concurrir juntos a las elecciones generales y a las autonómicas, la Suma UPN, PP y Ciudadanos, como antaño lo hacían UPN y PP antes de la ruptura de 2008, pues hombre, Pablo Casado vendió aquello como una especie de laboratorio de pruebas, de banco de pruebas de la unión del centro-derecha en España y de lo que podía salir de aquello y de exportar ese modelo a otros territorios, ¿no? Y resulta que a las primeras de cambio, uno de los tres socios se desmarca a cambio de una abstención para mantener un gobierno.
Pero en teoría
no
tiene más que ventajas, ¿no? Porque Sánchez va a conseguir la investidura sí o sí, en principio, ¿no? Y así evitas que en Navarra gobierne, no sé, una coalición, aunque es verdad que en Madrid últimamente los socialistas no eran partidarios, que gobierna una coalición social nacionalista, que era lo que, por ejemplo, a Chivite, que es la líder de los socialistas navarros, seguramente le gustaría. Lo que pasa es que en Ferrer le han dicho que no les gusta la fórmula.
Por eso te digo que el PP cree que esa abstención del PSOE, del PSN en Navarra, ha de ser gratuita, sí. Como en su día fue la de Antonio Basagoiti con el PSN en Euskadi, en el País Vasco, pongamos.
Ya. Oye, tú que eres una chica de Valladolid y que de esa tierra te lo sabes todo, ¿qué ha pasado para que EIG y Mañueco hayan acercado posiciones? IGEA es el líder de Ciudadanos en Castilla y León, porque hay algunos oyentes que me riñen porque digo Castilla y León.
No es guión, es con I. Sí,
mira la chica de Valladolid, cómo salta también.
No, es que no es Castilla-La Mancha, como Castilla-La Mancha, es Castilla y León. Y somos castellanos y leoneses.
Claro. Bien, pues en Castilla y León, IGEA, líder de Ciudadanos, y Mañueco, líder del PP, se han mostrado muy satisfechos. Hasta hace unas horas, unos días, parecía que IGEA, Ciudadanos, se inclinaba más por los socialistas que por los del Partido Popular, que ha sucedido.
Yo creo que esto tiene que ver con la ejecutiva que tuvo Ciudadanos el lunes, en el que por unanimidad ratificaron que el socio prioritario, como ellos lo llaman, debería ser el PP. En este sentido, IGEA, que es una persona de partido, pues por mucho que él a lo mejor fuera más proclive a pactar con el PSOE, pero no ha tenido que más que asumir las tesis de su partido. Yo creo que la reunión de hoy, efectivamente, han salido ambas partes muy, muy satisfechas y creo que está encarrilado. Y además era un poco allí la ventaja que hay es que Partido Popular y Ciudadanos, digo ventaja para ellos, no necesitan a Vox, suman mayoría absoluta.
O sea, Ciudadanos es el que decide, es bisagra más que nunca.
Entiendo que habrá un gobierno de coalición, un reparto de consejerías, no sé si un 7-3 o como sea el reparto. reparto, probablemente un reparto de la presidencia de las Cortes para Ciudadanos, presidencia de la Comunidad para el Partido Popular, pero parece ser que después de 32 años de gobierno del PP vamos a seguir teniendo un gobierno del PP. Desde luego, los populares han salido muy satisfechos de esta reunión. Y yo creo, ya te digo, que tiene que ver un poco con el debate interno que tuvo que zanjó, mejor dicho, el lunes Ciudadanos.
Pues mira, Pilar, esta chica de Castilla y León, no Castilla y León, Castilla y León.
Como tiene que ser, y León.
Que lo sabe todo. Claro, es que aquí hay otra chica de Castilla y León.
Es que no.
Sí, el reino de León, hombre, por Dios. Nos dice que, bueno, que lo de Ciudadanos y el PP en Castilla y León está muy avanzado. Porque Igea es un hombre disciplinado. Ese es uno de los titulares que puede dejarnos. ¿Está bien hecho el titular?
Sí.
¿Añades algo? Ya te veía yo con ganas
de apuntar algo ahí.
¿Apuntabas algo más?
Por
o
si acaso.
No. Que bueno, al final donde hay patrón no manda marinero, ¿no?
Y que donde hubo reino ahora hay I. Gracias, Ana.
Gracias.
Y ahora vamos a hacer un pequeñito viaje en el tiempo. Nos vamos, fíjate, hacia atrás 3 días, justo al mediodía del domingo, para escuchar esto.
Hoy se han dejado la vida otras 4 personas en varios accidentes. El más llamativo de ellos ha tenido lugar en Galicia, en el que se ha visto implicado un vehículo kamikaze.
Sí, en las últimas horas ha habido 2 accidentes provocados por conductores kamikaze. El más grave sucedía a las 11 de la noche de este sábado en la A6, a la altura del Ayuntamiento coruñés de Oza Cesuras.
Bueno, pues cuando escuchas algo así, supongo que te pasa como a mí, ¿no? Que te quedas helado, que te quedas con mal cuerpo. El tema de los conductores kamikazes es un problema gravísimo. Solo este fin de semana hasta 3 conductores kamikazes causaron el pánico en todas nuestras carreteras. Y la pregunta que nos hacemos muchos ante estas situaciones es, claro, si a mí me pasa, ¿cómo reaccionaría, no? Si veo que de repente voy por la carretera y aparece un coche que va conduciendo en dirección contraria y, por tanto, justo hacia mí, que viene hacia mí. ¿Freno? ¿Me aparto? ¿Freno y me aparto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer yo, en realidad, si es que puedo hacer algo? Bueno, pues un consorcio gallego lleva trabajando más de 1 año y medio en un sistema que inmoviliza el coche de los kamikazes. El sistema se llama Tráfico Include, surgió en 2017 con la idea de mejorar el entorno del tráfico y consta de varias fases. La que se encarga de este control y atajo de conductores que conducen en dirección contraria de los kamikazes funciona con un sistema de cámaras y paneles que, si se diera el caso, avisarían al infractor para que volviera a circular de manera correcta. Si este no hace caso de los avisos que se va encontrando en la carretera, entonces entraría en acción ya la segunda parte de este dispositivo, un sistema desplegable de pinchos que agujearían los neumáticos y detendrían así el vehículo. Todo esto con previo aviso al 112 o al organismo que corresponda a través de las cámaras instaladas en las carreteras. Desde luego, alguna solución hay que buscar y esta podría ser una de ellas. Diego Arias es el portavoz del proyecto Tráfico Include. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si lo he explicado bien.
Perfectamente. La verdad es que, escuchando la explicación, creo que se queda un poco bastante claro en qué pretende el sistema, que es fundamentalmente a través del consorcio entre Valía y FISEP, que ya hemos trabajando desde hace un par de años, pues utilizar tecnologías que nos permitan en el día a día mejorar la seguridad, ¿no?, que tenemos en el entorno del tráfico.
Claro, lo que no sé es si es de fácil instalación este sistema. ¿Cómo se haría en la práctica?
Realmente la tecnología es sencilla de implantar. Lógicamente solo necesitas colocar unos pequeños dispositivos con ahora mismo los sistemas tecnológicos que permiten conexiones inalámbricas y portables son suficientes, que permite la tecnología montar el sistema. Entonces, pues en cada ubicación que se quiera controlar el tráfico, se ubicarían estos dispositivos que son, digamos, de manera casi totalmente autónoma, capaces de interpretar a través de la visión y la inteligencia artificial las imágenes que van captando en el momento y determinar un poco si las acciones que está realizando el coche son las adecuadas o no, y según eso lanzar alertas. Las alertas serán primeramente de avisos para intentar detectar pues un error por parte de la persona, pero si esa fase, digamos, de aviso no es suficiente y pasa a una determinada zona de alerta donde ya no se pueda, digamos, avisar, pues avisar al resto de conductores de la vía, a los servicios de emergencia, y parar el coche en aquellos entornos donde se decida montar un sistema, un dispositivo, digamos, de frenado a través de unos pinchos.
Vale. Hay dos tipos de kamikazes. Están los que se despistan, a veces o muy frecuentemente personas mayores, que entran por donde no deben, digamos, en dirección contraria, en la autovía, y realmente es que se han metido ahí y muchas veces no saben ni qué hacer ni cómo salir, o no se dan cuenta durante varios metros o kilómetros, ¿no? Y luego está el kamikaze, que lo hace a propósito, intento saber por qué, por si se ha ido la cabeza o por qué, y que lo hace aposta, pues por una apuesta, por lo que sea. Claro, son dos casos muy distintos. Se supone que el que se ha despistado con las señales luminosas del aviso de que va en dirección contraria, pues probablemente arreglaríamos el problema. En el otro caso, ¿no?, que además puede ser el más grave incluso, esos pinchos que saldrían para pincharles directamente las ruedas, ¿dónde estarían situados y cómo se despliegan?
Básicamente serían unos dispositivos que se anclarían, habría que hacer una pequeña roza en lo que es la entrada, ¿no? Y digamos, durante el funcionamiento normal no afectarían a los vehículos que circulan con situación normal, serían como un pequeñito badén que apenas se notaría. En el momento que el sistema detecte que ya es necesario levantar, accionar el sistema para que detener el vehículo, ese sistema, levantaría y permitiría hacer, el pinchado de las ruedas que impide, digamos, que el vehículo se desplace poco más allá de unos metros. Es decir, es una pequeña instalación que habría que hacer en las incorporaciones.
Bien. ¿Y alguna administración se ha interesado ya por vuestro invento?
Bueno, estamos con el proyecto se desarrolló a través del consorcio Belia Fisegbi en un proyecto de I+D que se movió a los largos de la anualidad 2017-2018. Hemos hecho los pilotajes, las pruebas de campo y demás, y ahora estamos empezando con la implantación de los mismos y ofrecer el servicio, digamos, a las diferentes interesados, que pueden ser propietarios de la vía o, digamos, en algunos ámbitos más locales. Estamos en contacto con determinadas administraciones, fundamentalmente los propietarios de infraestructuras, ¿no?, o los explotadores de las infraestructuras o los propietarios de las mismas, para incorporar mecanismos de seguridad. Lógicamente, llevamos hablando algunos meses con ellos y esta semana, con los casos que se han dado, pues ha generado otra vez la alerta.
Claro, sí. Normal, porque tres casos en solo un fin de semana, la verdad es que da que pensar y da bastante miedo. Pero vosotros no trabajáis solo con el tema de los kamikazes, ¿no? Este es un proyecto más amplio también, más global de seguridad vial. ¿Qué otras cosas, o en qué otras cosas estáis trabajando?
El departamento de I+D Valdía funciona desde hace bastantes años, sobre todo intentando aplicar tecnología que mejore el día a día, ¿no?, las personas. Y desde hace un par de años trabajamos en el entorno también del tráfico, a través de la mano de Sifisebi, que es una consultora de seguridad vial. Entonces, hace dos años planteamos como que había una cierta necesidad. Hoy salen también las noticias, que salieron las estadísticas en cuanto a los porcentajes de tiempo perdido en atascos en las principales ciudades y una serie de cosas, ¿no? Entonces, vimos que entendíamos que había una demanda que la tecnología permitía, a través de técnicas de visión, inteligencia artificial y automatismo de imágenes, pues mejorar el día a día, ¿no? Para ello, uno de los aspectos era ser capaces de mejorar el conteo de vehículos para interactuar incluso sobre los dispositivos semafóricos y mejorar el tráfico, ¿no? Uh-huh. Sustituir los sistemas de banda que hay que miden los coches y el tráfico que hay en los coches por un sistema automatizado y sobre todo que permitan de tomar la decisión en el momento para corregir la situación del tráfico en cada momento.
Es decir, para que haya menos atascos, para que nos entendamos.
Para saber un poco cuáles son los flujos, predecir los flujos de tráfico y en base a eso pues tomar decisiones un poco en esa línea.
Bueno, pues desde luego muy interesante todo lo que después estáis haciendo. Dime.
Después, de hecho, la evolución del sistema permite, al igual que los conductores kamikazes o en sentido contrario, dos situaciones también importantes. Una es detectar vehículos potencialmente peligrosos, sistemas donde camiones en situaciones que no deberían estar, en túneles que no caben, y predecir, sobre todo predecir para que no ocurra la situación y se pueda dar.
Todo esto con nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, ¿no?, aplicada en este caso a la seguridad vial. Pues Diego Arias, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes.
Muchas gracias.
Y eso me lleva a lo que decíamos antes Rosa y yo, hablando de pies que no se deben poner nunca en el salpicadero, como sigue haciendo mucha gente en verano.
Claro, multa.
¿Pies descalzos? ¿En qué situaciones?
Pues en ninguna. La mayoría de los oyentes están en contra de quitarse los zapatos en lugares públicos y en medios de transporte. Aquí va otra queja en el 607-150602.
Me parece una borrería la gente que en los sitios públicos se quita los zapatos, en un tren, en un avión o lo que sea. Los demás no tenemos por qué ir aguantando eso. Y más, si tienes pies sucios te huelen los pies, bueno, que es asqueroso. Y tampoco en una comida, que una vez me pasó, que noté como una de alas se la había quitado por el olor.
¡A queso!
Pues es peor todavía, y comiendo. Bueno, pues hablamos de los pies y de los pies descalzos en lugares públicos. Nos lo cuentas en el 607-150-602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.